Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es martes 24 de octubre de 2023. ¡Comencemos!
Ja, 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 comenzamos.
¡Buenos días, grupo! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya, suficiente. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! En información que ayer trajo a todos los periodistas como chícharos en canasta, primero, dos legisladores morenistas invitaron a la presidenta de la Suprema Corte y mezcla instantánea de todas tus maestras, Norma Piña, a dialogar con los senadores acerca de la desaparición de 13 fideicomisos. Después, Norma, fiel a las normas, solicitó definir el marco normativo que respaldara esta convocatoria para asegurar que el intercambio fuera a través de la vía institucional. Por otra parte, expresó su reconocimiento a todas las personas que, de manera libre y pacífica, se manifestaron el domingo en toda la República.
El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
Pero a tan solo horas de que la ministra aceptara la invitación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y señor que quizás usted recuerda como Lady Wu, Eduardo Ramírez de Morena, con gran aplomo procedió a esconder su cabeza en el suelo. Que en español significa que, ya viéndolo bien, no había una invitación formal para que la presidenta de la Corte asistiera al Senado a debatir sobre los fideicomisos, que mejor otro día, con más calmita. Ramírez señaló que los llamados que le hicieron dos senadores de su bancada fueron realizados de manera personal, pero que el grupo mayoritario de Morena no está de acuerdo porque justo ese día tienen una reunión en Cobardes Anónimos y ellos llevan el postre, que es una gelatina que tiembla, como gallina. ¿Y cómo hacen las gallinas?
Hay una invitación formal, todo lo han hecho de manera individual los senadores, están en su derecho, los grupos parlamentarios pueden invitarla. Nosotros como grupo mayoritario esperaré a consultar con los integrantes de mi grupo, las y los integrantes, y posteriormente fijaremos una postura.
Finalmente, ante la negativa de Morena, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, retiró su disposición para dialogar con los senadores y en una carta señaló que no asistiría debido a la falta de condiciones para llevar a cabo una discusión institucional entre poderes. Y cuando digo discusión, me refiero a que, al igual que todas sus maestras, la ministra ya estaba preparando una explicación para imbéciles. Sí, ibas en una escuela especial, Ribón. Siento mucho ser yo quien te lo diga. No, no es normal que te pongan casco para salir al recreo. Y menos en la prepa. Luego de que ni una silla la aguantara, Xochitl Gálvez había respaldado a la ministra Norma Piña de acudir al Senado para defender y explicar los fideicomisos que quieren retirarles. Apoyo al que la presidenta de la Corte contestó con un ¿y tú quién eres, mija? Ahorita no te puedo comprar nada. La senadora instó al presidente López Obrador a que pare su venganza hacia la Corte.
Dice que no es justo y eso es lo que vamos a pelear mañana en la ley de ingresos. De ahí pueden salir los recursos para el Poder Judicial. No es un tema de dinero. ¿Por qué cuando estuvo el ministro Saldívar nunca se tocó el Poder Judicial? Pues porque de alguna manera cumplía con los caprichos del Ejecutivo. Yo lo que quiero que entendamos es que esto es una república, no es una monarquía.
Mientras tanto, el vengativo presidente López Obrador criticó al ministro Juan Luis González Alcántara y al ministro en retiro José Ramón Cosío por unirse a la marcha en contra de la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, aún a pesar de que la semana pasada estuvo chingue y jode retándolos a que fueran. Yo tenía una novia exactamente así de contradictoria. Si le preguntan, yo era la pareja exactamente así, pero ¿a quién le van a creer? El tabasqueño cuestionó el sueldo de 700 mil pesos de González Alcántara y la pensión de 480 mil pesos de Cosío, argumentando que considera injusto que los ministros defiendan sus altos ingresos en lugar de luchar por causas que beneficien al pueblo. Como por ejemplo, salir a marchar en favor de los trabajadores que acaban de perder su fideicomiso.
¿Ahora que me voy a retirar? Ni siquiera voy a llegar a eso, que tengo mi derecho de pensión. Pero como no completo, porque tengo como 20, 22 años de servicio que he estado aportando, pues voy a ir con 30, 32 mil, 35 mil pesos.
Por otra parte, y antes de irse a desayunar las garnachas que le prepara su chef personal de 62 mil pesos al mes, el mandatario elogió a aquellos trabajadores del Poder Judicial que no participaron en la manifestación.
Muchos no participaron en la manifestación. Nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada. Que es a la cúpula, a los de arriba.
En otros asuntos, el Instituto Nacional de Transparencia, jóvenes, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, siempre es lo mismo. Ordenó que la Procuraduría Agraria proporcione documentos sobre la afectación de tierras en Yucatán por el Tren Maya. Aunque el solicitante había pedido esta información, la Procuraduría no entregó todos los documentos, tras lo cual, descartando como causa válida el de «Ese que se va a enojar el presidente», el INAI ordenó que entreguen la información.
Gracias a que el máximo tribunal habilitó al INAI para reactivar este pleno con 4 comisionados, nuevamente tenemos la oportunidad de defender el derecho a saber en torno a proyectos como este y corroborar desde criterios estrictamente técnicos que la publicidad sea la norma y la clasificación de la información sea la excepción.
Y en noticias que nos demuestran que todo va excelente en México y no tenemos nada de qué preocuparnos, todos los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron ayer su renuncia. Ah, bueno, apenas es martes y ya llevamos una crisis judicial y una de derechos humanos. ¡Qué padre es todo en este país! Ay, el motivo de su renuncia, señalaron, fueron las constantes trabas que la presidenta y Rosita Fresita, que envejeció en negligencia, Piedra Ibarra, ha puesto para el adecuado desempeño de sus labores. En la carta de renuncia, los ex consejeros acusaron que a lo largo de 2 años su labor ha sido desdeñada por Piedra Ibarra, quien asegura que la ley no lo obliga a aceptar ninguno de los consejos que estos expertos le hacen, aun cuando sean por unanimidad. En otras noticias, la psiquiatra de Rosario Piedra acaba de renunciar porque la señora le dijo que no tiene por qué hacerle caso a sus insinuaciones de que está toda orate. En temas electorales, el Congreso de Nuevo León admitió la solicitud de licencia del gobernador Samuel García, quien prometió que no interrumpiría su gobierno para buscar la presidencia. Como es costumbre en el norte, la petición estaba redactada sobre una servilleta llena de grasa de chicharrón de la Ramos. La solicitud fue presentada como urgente porque, como su esposa puede atestiguar, Samuel nunca se toma tiempo para nada. Durante la sesión se informó que el secretario general de Gobierno y señor genérico de Nuevo León, Javier Navarro, se quedará como encargado del despacho durante su ausencia. Los diputados de Movimiento Ciudadano consideraron que no se le puede negar la licencia al gobernador y que él tiene la autoridad para designar a su sustituto, mientras que el resto de los legisladores consideraron que la cara de Samuel tiene forma de mijitorio. Por su parte, el líder de Movimiento Ciudadano y salchicha cóctel con lentes, Dante Delgado, confirmó que Samuel es una opción interna para la candidatura, pero también dijo que si Dios le cumple el milagrito, ahí está también Marcelo Ebrard como opción externa. Durante su 5º informe legislativo, dijo que tomó la decisión correcta al no unirse a ninguna alianza.
Al no violar la ley adelantando los procesos electorales, al no caer en la ilusión del fenómeno que no lo fue, al no ceder a las presiones de poderes fácticos y bien pensantes que en su desesperación por el presente olvidaron los problemas del país.
Añadió que su partido tiene el mejor proyecto para México y prometió que tendrán la mejor candidatura a la presidencia de la República, luego de lo cual una enfermera le recordó que ya era de tomarse sus medicinas para que la cabecita ya no le haga cucu.
La contienda será entre el actual régimen de Morena y Movimiento Ciudadano, y les vamos a ganar si todos nos ponemos las pilas.
En la carrera por la jefatura de gobierno de la capital, Sandra Cuevas demandó que el proceso interno del Frente Amplio por México sea justo y sin favoritismos. ¡Ya pues! ¡Que se decida en una pelea en una alberca de gelatina. ¿Quién se avienta? Propuso, así lo dijo. Reiteró su aspiración a ser la candidata, pero también se comprometió a apoyar a quien resulte seleccionado. Por otra parte, denunció que fue víctima de violencia política de género y situaciones hostiles en algunas alcaldías. Sandris, cariño, escucha. Se llama ser político en México. Nadie te quiere ni te querrá. Asimismo, acusó a Morena de haber inventado que tenía una relación sentimental con una mujer a quien no conoce. Y desde aquí quiero asegurarle a Luisa María Alcalde que yo tampoco conozco a Sandra.
¿De dónde salió? Y lo vemos que es de Morena porque ahora ya todos los youtubers de Morena están hablando de la supuesta relación sentimental de esta mujer, que está enferma, a decir que fue mi novia y que yo la estoy persiguiendo y que yo la estoy acosando y que le mandamos policías. Pero a mí no solamente me gustan los hombres, a mí me encantan los hombres.
En información de estados, en Michoacán, Ricardo Morilla, hermano del alcalde de Tacámbaro, Artemio Morilla, resultó lesionado durante un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y miembros de la delincuencia organizada. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía Estatal, 5 personas perdieron la vida, incluyendo un oficial y un presunto sicario. Otros 2 oficiales, además de Morilla, fueron reportados heridos. A pesar de la intervención de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, no se han reportado detenidos. Impactada. Los heridos fueron trasladados a un hospital y se encuentran en estado grave. En Puebla, los gemelos Franco N. y Luis N., gemelos y se apellan igual. ¿Coincidencia? No lo creo. Fueron liberados luego de ser imputados por su presunta participación en la imputiza que le acomodaron a Ernesto Calderón el pasado 9 de septiembre. Un juez de control decidió cambiar la medida cautelar de la prisión a un arresto domiciliario con vigilancia en las 24 horas del día, medida también llamada matrimonio, dijo tu tío, el que siempre trae aliento alcohólico. La abogada de la víctima considera que el haber liberado a los jóvenes fue el resultado de corrupción y maniobras legales de la defensa, me acordé. De la defensa de los acusados, mientras que el juez opinó que ya perdió muchos fideicomisos como para andarse negando a unos aportes del pueblo bueno. Un ataque en Coyuca de Benítez, Guerrero, resultó en la muerte de 13 agentes de la policía municipal, incluyendo al secretario de Seguridad Pública, Alfredo Alonso López, y el director Honorio Salinas Garay. ¡Qué caray! En respuesta a este crimen, las autoridades implementaron un operativo de seguridad en la zona con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía Estatal. Versiones extraoficiales reportaron que el enfrentamiento se debe a que la familia michoacana, no la de las paleterías, la otra, intenta dominar la zona. En información internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cuando se reúna con Biden en noviembre, solicitará la eliminación del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Expertos internacionales prevén que la respuesta americana sea ¿quién? ¿Te preguntó? El tabasqueño dijo que este diálogo es necesario por razones humanitarias y que el bloqueo económico a Cuba constituye una violación de los derechos humanos, tema en el que su gobierno es tan experto que por eso no acaban de renunciar todos los consejeros de la CNDH. Además, el mandatario señaló que en el pasado, durante el gobierno de Obama, se logró abrir el diálogo y se levantaron algunas sanciones, pero actualmente el intercambio económico y comercial está cerrado. Ah, mira, y vuelto que las puertas de Palacio Nacional.
Sí, voy a darle a conocer mi punto de vista sobre este asunto delicadísimo, porque pierden la vida muchas personas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que 2 rehenes fueron liberados este lunes por Hamas. Sin embargo, el ejército de Israel informó que ya aumentó a 222 el número de secuestrados. Según el grupo terrorista del lado palestino, más de 5.000 personas han muerto en los bombardeos israelíes en Gaza. Por su parte, Estados Unidos aconsejó a Israel que retrase una invasión terrestre para dar más tiempo a la negociación para liberar a los rehenes. En Venezuela, María Corina Machado se proclamó ganadora de las primarias de la oposición tras conocerse los primeros resultados que le otorgan un 93% de respaldo. Esto la convierte en la principal rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. lo cual a su vez la convierte en alguien que no va a ser presidenta. María Corina Machado agradeció a los venezolanos por su participación, destacó que esta victoria es solo el principio del cambio que el país necesita y comenzó a planear las actividades que tendrá en prisión ahora que Maduro la encarcele. En Bangladesh, al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas este lunes después de que un tren de carga chocó con uno de pasajeros a las afueras de Dhaka, la ciudad capital. Rescatistas ayudaron a extraer a la gente de los vagones. Autoridades señalaron que la cifra de víctimas podría aumentar. El servicio de trenes a otras partes del país, de momento, quedó suspendido. En Portugal murió el perro más viejo del mundo. Se trata del lomito guardián Bobby, de raza mastín portugués, que falleció el fin de semana en un hospital veterinario a los 31 años. Sí vivió este bro. A Bobby le sobrevive el perro más grande del mundo, el perro oso que hace Marcelo Ebrard cada que sale. La noticia la dio a conocer su dueño, Leonel Costa, que vivía con él y 4 gatos en una granja, mismos que tienen coartadas para evitar que los liguen a la muerte de Bobby. En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, las hermanas mexicanas Mayan y Catherine Oliver hicieron el 1-2 en el pentatlón individual y así Mayan obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. En bádminton, Job Castillo y Luis Montoya derrotaron al equipo de Cuba con un marcador de 2-0, en gran parte porque los cubanos estaban distraídos buscando las salidas de emergencia del estadio. En tiro deportivo, rifle de aire 10 metros, el equipo mixto integrado por Goretti Sumaya y Edson Ramírez consiguió la medalla de plata, mientras que en el rifle de soplas, tu mamá se volvió a coronar como la campeona indiscutible. En la Champions League continúa la fase de grupos. Este martes, en el grupo A, el más fácil de pronunciar de todos, el Galatasaray, se verá las caras con el Bayern Múnich. En el grupo B, el Sevilla enfrentará al Arsenal. En el grupo C, Unión Berlín contra Napoli y Braga. Uno de mis favoritos, por razones que no vamos a discutir. Contra Real Madrid y en el grupo D, el Inter enfrenta al Salzburgo. El Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México está a la vuelta de la esquina. Desde este lunes, las escuderías empezaron a enviar sus monoplazas que llegaron a bordo de 6 aviones Boeing 747. También llegaron los equipos necesarios para la transmisión en televisión, lo que suma más de 50 toneladas de material necesario para llevar a cabo la carrera. El cargamento fue transportado al autódromo Hermanos Rodríguez con ayuda de más de 100 personas. En el lugar ya están instaladas las zonas de hospitalidad de todos los constructores y una adicional de Pirelli, que es el fabricante de neumáticos a cuyo personal ya aconsejaron, por estar en Iztacalco, utilizar birlos de seguridad. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se acabó, sí. Pero ¿saben qué? No se pierdan hoy a las 6 de la tarde, Varos y Avaros. El mejor programa de... pues creo que era de finanzas, pero es puro emprendimiento. Y se graba en este foro. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram y de todos modos nos vemos mañana aquí a la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.